Estadística aplicada. El análisis estadístico en investigaciones se basa en la idea clave de que hacemos observaciones sobre una muestra de sujetos y luego extraemos inferencias sobre la población de todos esos sujetos de los que se extrae la muestra. Si la muestra del estudio no es representativa de la población, es muy posible que obtengamos resultados incorrectos. En la presente clase, veremos cómo obtener los estadísticos que describen a la población, tomando en cuenta la variación aleatoria en la muestra. Esto se debe a que los resultados de una sola muestra estarán sujetos a incertidumbre estadística, que está estrechamente relacionada con el tamaño de la muestra. Estimación de intervalos de confianza. ¿Qué es inferencia? La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos: métodos de estimación de parámetros, métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. La inferencia nos permitirá trazar una línea lógica de causa-efecto entre los diferentes puntos inferidos en la resolución del problema. ¿Qué es la estimación puntual? La estimación puntual es un valor único que describe mejor la población de interés, siendo la media de la muestra y la proporción de la muestra los más comunes. ¿Qué es un intervalo de confianza? Existen muchas definiciones, de las cuales extraemos las más relevantes. Una estimación de intervalo combinada con una declaración de probabilidad. Estimación de intervalo calculada a partir de estadísticas de los datos observados, que pueden contener el valor verdadero de un parámetro de población desconocido. El intervalo tiene un nivel de confianza asociado que califica el nivel de confianza de que un parámetro se encuentra en el intervalo. Un rango de valores tan definido que existe una probabilidad específica de que el valor del parámetro se encuentre dentro de él. De lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones. Es un intervalo de valores, es decir, este intervalo se encuentra entre un valor A y B. Dentro de este intervalo, creemos que se encuentra una media poblacional de la variable bajo análisis. Y aunque no sabemos exactamente en qué parte de este intervalo, podemos asegurar que existe una probabilidad concreta de que esto sea correcto. Cuando usamos métodos paramétricos, la probabilidad se calcula en base a una distribución gaussiana o normal, y sabemos que una muestra dada tendrá una media que se halla dentro de un nivel de significancia definido con la probabilidad de un error, el valor alfa, para el intervalo de confianza del 95%, el 95% de todos los intervalos contendrá la media de la población. El 5% restante podrían caer fuera del intervalo por temas de azar. Figura 1. Múltiples muestras y la media poblacional. Notamos que el 5% de los intervalos no contendrá la media de la población. Estos caen en lo que denomina valor alfa. El nivel de significancia alfa representa las colas de la distribución y como la curva es simétrica, tendremos alfa dividido para 2 a cada lado. Figura 2. Distribución normal y tamaño de colas. Los niveles de confianza alfa están relacionados con los valores z, como se explica en la siguiente tabla. Por otro lado, es importante entender la relación entre el valor z y la precisión. Como habíamos visto en clases anteriores, mientras más alto es el valor de z, el intervalo se hará más grande, pero la precisión de nuestra inferencia será inferior. Veamos un ejemplo. Tenemos una población de personas. Esta población tiene un parámetro, vamos a decirle edad. Tenemos un rango de edades de interés, digamos de 8.7 a 10.6 años. Como ya hemos visto en la distribución, si yo muestreo, tengo una probabilidad de que aparezcan sujetos con ciertas edades, a partir de lo cual se puede establecer el intervalo. Si yo defino este intervalo de 0 a 100 años, tengo gran amplitud, pero no tengo precisión. Si tengo poca amplitud, tengo más precisión. La amplitud estará dada por los valores Z, como se puede ver en la tabla 1. Figura 3. Media, muestral e intervalo. Entonces, definimos el intervalo de confianza para media, mu, con una confianza de 1 menos alfa, al intervalo 8.7 a 10.6 años, obtenido para una realización muestral dada, tal que la probabilidad de que 8.7 sea menor o igual que mu, sea menor o igual que 10.6, es igual a 1 menos alfa. El grado de confianza más habitual que se presenta es del 95%, pero no existe estandarización al respecto, y depende del estudio que se esté realizando. Por tanto, un único estudio suele dar una estimación muestral imprecisa del valor total de la población en la que estamos interesados. Esta imprecisión se indica mediante la amplitud del intervalo de confianza. Cuanto más amplio sea el intervalo, menor será la precisión. La amplitud depende esencialmente de tres factores. En primer lugar, el tamaño de la muestra. Los tamaños de muestra más grandes darán resultados más precisos con intervalos de confianza más estrechos. En particular, los intervalos de confianza amplios enfatizan la falta de fiabilidad de las conclusiones basadas en muestras pequeñas. En segundo lugar, la variabilidad de la característica que se estudia. Cuanto menos variable sea entre sujetos dentro de los sujetos, a partir del error de medición y de otras fuentes, más precisa será la estimación muestral y más estrecho el intervalo de confianza. En tercer lugar, el grado de confianza requerido. Cuanto mayor sea la confianza, más amplio será el intervalo. Intervalo de confianza clásico. Se basa en la distribución y se forma utilizando la media muestral como una estimación puntual, al cual se adiciona y se resta un cierto valor para obtener los límites superior e inferior del intervalo de confianza, respectivamente. Figura 5. Fórmula intervalo de confianza de la media poblacional, donde mu es igual a la media poblacional, sigma igual a la desviación poblacional, z igual nivel de confianza requerido, SEM igual error estándar de la media, media de x igual media muestral, n igual número de observaciones. Muchas veces nos topamos con el problema de comparar dos medias poblacionales. Esto puede darse porque, ya sea tengamos dos muestras de la misma población y queramos saber si existen diferencias, pero más comúnmente es porque estamos tratando de encontrar diferencias entre variables que han sido sometidas a cierto tratamiento. En un experimento científico típico, nos interesan dos poblaciones, casos y control, y si existe una diferencia entre sus medias, mu de casos menos mu de control. La siguiente figura clarifica este concepto. Figura 6. Diferencias en la distribución casos versus control. Vale la pena recordar las siguientes fórmulas. Aquí tenemos dos casos, que las varianzas sean iguales entre las dos muestras y que las varianzas sean diferentes. Si las varianzas son iguales, vamos a calcular una varianza ponderada en donde los pesos son los grados de libertad, n-1, para cada muestra. Esta estimación ponderada se muestra en la siguiente figura. Figura 7. Varianzas ponderadas. El intervalo de confianza para la diferencia entre las dos medias poblacionales se halla entonces con una distribución T con grados de libertad N1 más N2 menos 2. Temas relacionados. Varianzas ponderadas. Figura 8. Intervalo de confianza para la diferencia entre medias poblacionales cuando las varianzas sigma 1 igual sigma 2. Por otro lado, cuando las varianzas son diferentes, se puede aproximar los grados de libertad según la siguiente figura. Figura 9. Grados de libertad ponderados cuando sigma 1 no es igual a sigma 2. El intervalo de confianza para la diferencia entre medias poblacionales se calcularía de acuerdo con la siguiente figura. Figura 10. Intervalo de confianza para la diferencia entre medias. Veamos un ejemplo con el dataset Traffic. Cargamos la data. Cálculo media, desviación y grados de libertad. Calculando el intervalo de confianza para dos colas. Intervalo de confianza de un solo lado. Sin embargo, de lo mencionado, muchas veces es complicado realizar muestreos con gran cantidad de observaciones o repetir muestreos de la misma población. Aquí entra la técnica de bootstrap o intervalos de confianza basados en bootstrap. Remuestreo mediante bootstrap. Es un procedimiento de remuestreo que se puede utilizar para estimar la distribución de muestreo de casi cualquier estadístico, como la media, la mediana y los coeficientes de regresión. Estos estadísticos toman un nombre genérico, teta. Una muestra bootstrap es una muestra de los datos con reemplazo. Esto quiere decir que, cuando se realiza un remuestreo, el hecho de haber seleccionado un valor no impide que el mismo valor sea seleccionado en otro remuestreo. En comparación con los intervalos de confianza clásicos basados en ecuaciones, un intervalo de confianza bootstrap no asume ninguna distribución específica. En cambio, supone que la distribución observada en la muestra es una buena representación de la distribución de la población de la que se tomó la muestra. Por lo tanto, los intervalos de confianza bootstrap se pueden utilizar como una alternativa si no cumplimos con los supuestos detrás de los intervalos de confianza clásicos o si no hay una ecuación para calcular dichos intervalos. Bootstrap funciona de la siguiente forma. Suponga que tenemos una muestra de 10 observaciones. Bootstrap procede a realizar el primer remuestreo mediante la selección de 10 observaciones aleatorias. Como resultado de este remuestreo, es posible que algunos valores se repitan, así como otros valores de la muestra original podrían no aparecer. Sobre esta muestra, se procede a realizar el cálculo del estadístico requerido, media, desviación, etc. Por supuesto, la media de esta segunda muestra no tiene por qué coincidir con la media poblacional. Entonces, Bootstrap procede a hacer muestras adicionales. Por ejemplo, 1000 muestras. Mientras mayor sea la cantidad de remuestreos realizados, más nos aproximaremos a la media poblacional. La siguiente figura explica el concepto. Figura 11. Proceso de remuestreo. Luego sorteamos los valores teta 1, 2, 3, m y ubicamos los valores de 0.025 y 0.975%, es decir, los cuantiles 5% y 95%, y habremos obtenido el intervalo de confianza, la media poblacional. Es importante entender que, dado este remuestreo, la técnica de Bootstrap nos sirve para muestras pequeñas. ¿Cómo podemos estar seguros de que el valor obtenido es el correcto? Recuerde el teorema del límite central, que indica que, cuando la cantidad de observaciones es alta, la media muestral se aproximará a la media poblacional. En este caso, mediante Bootstrap, estamos generando una cantidad alta de remuestreos. Bootstrapping en investigación científica. Explica el uso de funciones para Bootstrap. Cuando sigma es desconocido. De la figura 5, notamos que esta fórmula incluye el estadístico de sigma, desviación poblacional. Sin embargo, el problema es que esta no siempre se conoce. En este caso, volvemos a recurrir al teorema del límite central, sustituyendo el sigma poblacional por sigma x. Algunos autores lo llaman Sx, el cual se define como S sobre la raíz de n. Por otro lado, el valor z debe ser sustituido por el valor t para muestras pequeñas, tomando en cuenta el nivel de confianza y los grados de libertad aplicables en cada caso. Veamos un ejemplo. Una empresa de construcción está interesada en comprar un bosque para explotación de la madera. Tiene dos opciones. Para el primero, se hace una muestral con 10 árboles, estimando que produce 69.5 pies tablares. Un pie tablar es un pie de largo por un pie de ancho, por una pulgada de grueso, con una desviación de 2.2 pies tablares. En el segundo se hace una muestra de 15 árboles y se obtiene una media de 72.2, con una desviación de 4.5. Con un intervalo de confianza del 95%, queremos estimar si hay diferencias entre los dos bosques. En ese caso, lo que están pidiendo es el IC para la diferencia en las medias poblacionales. Dado que las desviaciones son diferentes, calculamos los GL ponderados. A un 95% de confianza, podemos establecer que el bosque 1 tiene una producción inferior. Determinación del tamaño apropiado de la muestra. El tamaño de la muestra juega un papel importante al determinar la probabilidad de error, así como en la precisión de la estimación. Una vez que se ha seleccionado el nivel de confianza, dos factores importantes influyen en el tamaño muestral. La varianza de la población sigma X2, el tamaño del error tolerable que el investigador está dispuesto a aceptar. Mientras que el primer factor está más allá del control del investigador, no hay nada que se pueda hacer sobre la varianza de la población. Sin embargo, sí es posible limitar el tamaño del error. Podemos determinar el tamaño n de una muestra aleatoria que conduce a un error estándar de la media que es menor que un valor de Q deseado, suponiendo que conocemos la varianza sigma x2. Sabemos que sigma x igual a sigma sobre raíz de n. Por lo tanto, requerimos que sigma x sobre raíz de n sea menor que Q. Por lo tanto, n es mayor a sigma x sobre Q por 2. Lo anterior puede reescribirse de la siguiente forma. Figura 12. Tamaño de la muestra requerido para un error dado. N igual z al cuadrado sigma al cuadrado sobre x menos mu al cuadrado. Ejemplo. Uno de los problemas que tienen los hoteles en el mundo es estimar la cantidad de habitaciones no utilizadas. Para esto, deciden hacer una encuesta por noche para ver cuántas habitaciones están libres. Obviamente, la cantidad de habitaciones es muy grande, por lo que necesitan estimar el tamaño de la muestra. El hotel piensa que puede aceptar un error de 50 habitaciones. Se ha determinado que la desviación entre hoteles es de 165 habitaciones. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Aplicamos la fórmula de la figura 12. Podemos hacer el siguiente gráfico para entender esta relación. Notamos que en la medida que n crece, la diferencia entre media muestral y poblacional disminuye. Figura 13. Relación entre el error y la cantidad de muestras.